Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Estamos aquí atando cabos. Javier Martín Reyes está con nosotros, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Mira, leía yo esta frase que me impresionó, te la voy a leer y nos la dice. Sí, sí. La medida cautelar concedida tiene por efecto que las autoridades responsables, en este caso la UNAM, y todas aquellas que tengan intervención en el asunto, se abstengan de emitir comunicados o conferencias de prensa en los que divulguen información relativa al caso, pues como se relató, ello atenta contra el principio de presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal, o sea, fuera del proceso. Es decir, es que esto es algo que quiero preguntarte si pasa a menudo. Principio que de igual forma es aplicable al derecho administrativo sancionador y no solo al derecho penal. Porque efectivamente, pues aquí no estamos hablando de ningún delito, sino estamos hablando que la UNAM tiene un comité en el cual quería hacer un análisis o está haciendo un análisis acerca de un plagio, que es del orden académico, y, claro. Y entonces aparece pues el Poder Judicial de la Ciudad de México y dice, a callarse todos. Así lo oigo yo.
No, a ver, yo creo que, Denise, esto es un despropósito en varios sentidos, ¿no? ¿Es frecuente que se presenten amparos en contra de universidades públicas y privadas? Sí, ¿no? Digamos, en esa parte hay incluso criterios de la Suprema Corte de Justicia que se admiten, ¿no?, que en algunos supuestos se pueda afectar, ¿no?, algún derecho fundamental de alguna persona, ¿no?, por algunas decisiones de autoridades universitarias.
Sí, y una expulsión, por ejemplo.
Del amparo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Ahora, aquí, ¿qué es la primera gran paradoja? Que, pues, el comité todavía no se pronuncia, ¿no? O sea, es decir, el comité está investigando, ¿no? Yasmín Esquivel, ¿no?, pudo presentar pruebas, ¿sí?, pudo presentar alegatos. Ella había dicho que se iba a defender, que no.
Sí,
tenía
nada que ella asegura tratar, que son contundentes, ¿no?, que tiene todas las pruebas a su favor, las mandó al comité.
Claro, entonces, si son tan contundentes las pruebas y los argumentos que presenta, ¿por qué presenta un amparo para impedir que ese comité se pueda pronunciar? Es decir, en lo que se ha publicado en medios de comunicación, digo, hasta donde entiendo, no está pública como tal la resolución completa, pero sí fragmentos, queda muy claro que lo que está cuestionando, entre otras cosas, Esquivel, es la conformación misma de ese comité de ética universitaria que se crea en el año de 2019, que yo creo que es una figura importantísima precisamente para este tipo de casos, Denise. Entonces, aquí es clarísimo que pues la ministra no quiere ni siquiera que haya un pronunciamiento. Y lo que también yo te diría, creo que es un abierto despropósito, es que se conceda una suspensión con estos efectos. O sea, es decir, aquí no solo se están tratando de extrapolar principios aplicables al derecho penal, como son la presunción de inocencia, dice la jueza de distrito que al derecho administrativo sancionador, perdón, esto no es derecho administrativo sancionador, esta es una resolución de carácter académico, no por faltas administrativas, sino por faltas a la ética o posibles faltas a la ética y a la integridad. Entonces, pues a mí, francamente, me parece, ¿no?, una aberración que se diga, por ejemplo, que la UNAM no puede emitir ningún tipo de comunicado, ¿no? Bueno, pues la UNAM, y qué bueno que lo ha hecho así, ha estado informando sobre la convocatoria al comité, sobre el hecho de que ya se le llamó a Yasmín Esquivel al procedimiento, incluso se llegó a informar que ya presentó pruebas. Es decir, yo lo que no alcanzo a ver, Denise, es cómo que se informe al público por un tema de la mayor relevancia pública puede ser algo que afecte esa presunción de inocencia, cuenta en un procedimiento que tendría que ser académico, y es un procedimiento además, Denise, que no ha concluido. Es decir, todavía no conocemos ni ha resuelto la Comisión de Ética de la universidad, y eso es lo que está tratando de impedir la todavía ministra Esquivel.
Bueno, es realmente, de verdad lo digo, la ministra asegura ser inocente. Me parece que su comportamiento es una confesión de culpabilidad. No puedo entender que un comité compuesto por académicos, hay dos juristas, etcétera, del más alto nivel, a quienes ya les mandó sus pruebas, según ella, irrefutables, pues simplemente ahora lo que básicamente está provocando o está queriendo o pidiendo, y se lo concedió, fue que se le a taparle la boca, que nadie pueda decir absolutamente nada, que el público no nos podamos enterar, que no sepamos nada. En fin, de verdad, este asunto de principio a fin es algo absolutamente inaudito. Es lo único. Javier, de verdad, me parece inaudito toda la historia que una persona llegue a la Suprema Corte de Justicia y se le acuse de algo así con fundamento, es decir, que exista dos tesis idénticas. Eso es increíble. Y después que no podamos avanzar y que esto se considere algo con lo cual puede el país seguir viviendo, te lo pongo así, es decir, el país va a seguir viviendo con una persona en la Suprema Corte acusada de haber literalmente copiado una tesis de la cual dice que es inocente, pero no permite que eso se dirima en el único espacio donde se puede dirimir, que es ante académicos, ante un comité de ética. Entonces, si no se puede dirimir ahí, ¿qué es lo que sigue?
No, a ver, yo te diría, y creo que esto tiene como muchas dimensiones, Denise. A ver, lo primero es que la evidencia ahí está. Cualquier persona que compare las dos tesis se da cuenta de que ahí hay un plagio.
Del 90%.
Han pasado, ajá, ¿no? Más de, o prácticamente 2 meses, ¿no? Desde que esto sucedió, ¿no? Y las famosas pruebas contundentes de la ministra.
No las
Esquivel,
conocemos.
No las conocemos y tampoco las ha querido dar a conocer. Vaya, si ella tuviera pruebas lo suficientemente contundentes, ahí hay una pregunta de por qué no las hace públicas y por qué no convence a la sociedad en general que ella fue la víctima del plagio y no fue la que cometió la falta. Eso tampoco lo ha podido explicar. Y ahora utiliza una ministra en funciones el sistema de justicia para protegerse y para que no se pueda conocer la verdad. Caray, hombre, yo creo que por decencia, si la ministra iba a presentar, iba a promover amparos, sabiendo, ¿no?, que a esos amparos eventualmente podrían llegar incluso a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, creo que lo menos que debió haber hecho es pedir una licencia para poder afrontar el procedimiento sin estar en esa posición, digamos, jerárquicamente superior dentro de la judicatura, ¿no? Entonces, este es un asunto, como tú dices, que entre más va avanzando,
sí, es terrible.
¿No? Digamos, en este caso, la universidad abrió este nuevo espacio, como dices, con académicas y académicos muy respetables, ¿no? Creo que se le está garantizando.
Pero, por cierto, previo a que esto ocurriera, no es a modo, no es ad hoc, es decir, nadie decidió, vamos a hacer un comité para nada. Este es previo, está constituido desde el 2019, es decir, no tiene ninguna intencionalidad, su composición no tendría por qué haber ningún tipo de sesgo.
Y todavía más importante, Denise, yo te diría, este comité se hace precisamente para tratar este tipo de casos. Es decir, todas las entidades de la UNAM tienen un comité de ética, como fue, por ejemplo, el de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Pero por eso hay una instancia que está por encima para casos que tengan una importancia y una trascendencia particular. A mí no se me puede ocurrir, Denise, ¿no?, un caso más importante que el de una ministra en funciones de la Corte que es acusada de plagiar la tesis con la cual pudo obtener su título profesional y que le abrió las puertas para el máximo cargo, ¿no?, en el sistema de justicia de México, ¿no? Entonces, que se queje hasta de eso y que impida que haya un pronunciamiento, caray, pues es algo que también políticamente te diría, creo que deja muy mal parada la ministra Esquivel, ¿no?
Pues sí, pero bueno. Yo te diría ya más que qué más se puede. Oye, Javier, y nada más para comentar otra cosa, pues vi ayer la constitución del comité de evaluación para el relevo en el Instituto Nacional Electoral. Digamos, se constituye a partir de las propuestas que hace la Cámara de Diputados. En este caso mandó a 3 personas muy cercanas a Morena, pero la mayoría es de Morena. creo que también hay que decirlo, ejerció su mayoría y mandó a 3 personas que le son cercanas. El INAI mandó a 2 personas reputadas, digamos, en el medio, Sergio López Ayón, quien fue director del CIDE, y a María Esther Azuela Gómez también, y después la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió a 2 personas. Vi muchas críticas hoy de que pues está muy cargado, pero es que no sé, creo que en estos casos pues se está ejerciendo la mayoría que tiene Morena en la Cámara de Diputados. En otro momento otra mayoría ha ejercido también su mayoría y ha enviado, digamos, al INE personas que, o al comité evaluador, personas que le parecen cercanas. No sé tú cómo lo veas.
Pues mira, Denise, yo creo que francamente lo que vimos sí fue algo inédito. Y yo te pongo
un
punto de comparación. Hace tres años, una Cámara de Diputados también dominada por Morena nombró a 3 personas con perfiles ideológicos distintos, plurales y diferentes, pero nadie nos va a decir que la presidenta del Colmex, que Diego Valadez, ¿no?, o que Blanca Heredia no sean personas que tienen una enorme reputación.
Sí, o sea, ¿no? Digamos, entonces, es que si lo comparamos con el proceso anterior, efectivamente, que yo siempre he dicho que fue ejemplar, pero la verdad es que creo que fue en un momento en donde habían ganas de conseguir consensos, de fortalecer instituciones, y estamos en un momento en donde el presidente está en un franco pleito contra el Instituto Nacional Electoral, del que se ha expresado pésimamente mal, donde además está muy polarizado todo. Es decir, claramente en este caso no hay una intención de vamos a buscar para la institución electoral personajes de consenso, sino vamos a arrollar con nuestra mayoría que tenemos y que democráticamente obtuvimos, y se acabó.
Sí, no, pero yo creo que es claramente eso es lo que está pasando, las reglas lo permiten en términos formales, sí, utilizó, pero vaya, creo que lo problemático es ese ánimo por destruir a las instituciones que se traslada incluso a al comité que tendrá que evaluar a los perfiles. Aquí, ¿cuál es el riesgo, Denise? Pues que a diferencia de otros ejercicios, estos fueron impuestos solo por Morena, no hubo ninguna vocación por generar consensos, y paradójicamente, Denise, eso a quien le va a pasar factura eventualmente es a las personas que van a ser designadas, y las personas que van a calificar, bueno, no van a calificar, pero van a organizar las elecciones del 2024, elecciones en las cuales pues Morena tiene una altísima probabilidad de ganar una enorme cantidad de cargos. Sabemos qué va a pasar, pero de que a Morena seguramente le irá muy bien en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la elección de presidente, gane o no gane, a mí me parece que es fundamental. Entonces, hasta acá lo que vemos es una mayoría que está lastimando al árbitro que los va a calificar en una contienda donde llevan ventaja. Ahora, si solo es para cumplirle el capricho al presidente, bueno, pues uno entenderá la racionalidad, pero sí creo que fue muy desafortunado, ¿no?, que de nueva cuenta no se optara por perfiles de consenso. A mí me gusta que haya pluralidad, digamos, en el Comité Técnico de Evaluación, creo que eso es algo importante, pero sí tienen que ser perfiles que generen consenso, perfiles que sean reconocidos, y te digo, pues Mario Delgado...
Ese ánimo no está, o sea, es que sí es importante decirlo, estamos atravesando en un momento en donde el ánimo no es en ningún momento conciliador ni consensual, y no estoy pensando en el INE, piensa en el plan B, en lo que quieras, es decir, a diferencia de los primeros 3 años del presidente, donde no hubo reformas constitucionales, donde efectivamente se llevó a cabo el mejor proceso de selección de consejeros del INE. O sea, la verdad es que no, el ánimo que está imperando en este momento, que ya podríamos decir que es fin de sexenio, es un ánimo muy distinto, en donde claramente ayer fue, tengo una mayoría, las reglas me lo permiten y la voy a usar.
No, a ver, totalmente, Denise, ¿no? Yo nada más lo quería es que, porque nos estamos cargando, ¿no?, a la credibilidad del árbitro, y todos recordamos lo que pasó en 2006, ¿no?, con un consejo general, con personas, ¿no?, importantes y relevantes, pero que fueron designadas sin que la izquierda participaba.
Bueno, así es, pues que fue cuando el Vester Gordillo, ¿te acuerdas? Era el Vester Gordillo la que manejaba en ese momento, era la coordinadora de los diputados del PRI.
Del PRI, exacto.
Y también no hubo una voluntad de consenso, no hubo voluntad de consenso en ese momento, se arrasó y acabamos.
A Pablo Gómez, ¿no?, del proceso, el PRD no participó, y después vimos lo que vimos en el 2006. Entonces aquí como diría el clásico, pero
ya lo
pero
vimos.
Qué necesidad,
pues, sí, qué necesidad, y sobre todo ya vimos esta película y es realmente, pues sí, muy bueno, en fin, pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Javier, por conversar con nosotros de estos dos temas. Gracias.
No, hombre, por nada, Denise, un abrazo, que estés
gracias.
Muy bien.
Gracias.